Las claves de la semana en tuforodebolsa.com, episodio 10. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a tuforodebolsa.com, la web donde tenemos cursos de bolsa online y estrategias para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Y eso lo hacemos con la fuerza que nos dan las 3 C's de consultar, comentar y compartir de decisiones de inversión. Además, ahora contamos con el Club de los 300, o la inversión de los 300, como queramos llamarlo, en la cual es una iniciativa en la que todos los que estamos una vez al mes, concretamente el último viernes, estamos y decimos qué acciones invertir para muy, muy largo plazo. Es crear como un plan de jubilación. Mientras tanto, estamos viendo aquí a Paco hacer sus cositas, sus gráficas y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque esto podéis verlo en YouTube, ¿eh? En vídeo, podcast, en YouTube y en Spotify. Paco, muy buenas tardes, lo primero.
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
Vale, tengo que decir, vamos a ver, sin acritud ninguna, porque cuando nos tenemos que echar flores, nos las tenemos que echar. Y tú llevas ya 2 semanas diciendo, ojito, 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 corrección a la vista, corrección a la vista. Y lo podéis ver, pero no solamente en un activo, sino en varios activos. Y Paco, las claves de esta semana son los metales. Y algo más, que también lo dijiste tú la semana pasada. Son el oro, la plata, Bitcoin y su primo hermano, que venías avisándonos a todos. Y me remito a las claves de la semana del episodio 9 y del episodio 8. Pero esto, por lo que estoy viendo, lo vas a dejar para un poquito más adelante, porque ya tienes aquí... ¿Qué estoy viendo aquí en pantalla? ¿El SP500 puede ser o no?
Sí, señor, el primero, el grande de los grandes.
Pues venga, empieza aquí con la rutina, entre comillas, porque son los que marcan el futuro de los mercados. Y luego, cuando tú creas oportuno, entras pues en la plata, oro, uranio...
Sí, eso viene un poco más al final.
Vale, sí. Perfecto. Pues te dejo y vamos para adelante. ¿Te parece, Paco?
Muy bien. Venga. Standard Poor's 500, he hecho una figura que no me termina de convencer mucho. Bueno, sí que me convence mucho. Ayer uno de nuestros compañeros la descubrió, otro le dijo, pues es verdad, aquí tenemos una estrella, con estas tres, una, dos y tres... Tenemos una estrella de la noche, que es cuando hay una vela alcista, una vela de indefinición, la pequeñita, y una vela bajista. Normalmente eso pues, produce un cambio de tendencia, es decir, si el valor venía subiendo, pues lo normal ahora es que cambie el sesgo. ¿Y eso es 100%? No, no es 100%, pero bueno, es un aviso de que las cosas pueden cambiar. Y hoy, pues bueno, hoy tenemos una velita aquí en medio de la vela de ayer, que es una vela intraday, como dicen los modernos, que está dentro de la extensión de la vela de ayer. ¿Eso es bueno, malo o regular? No, no, ni es bueno, ni es malo, ni es regular. Simplemente llegó a estos mínimos, rechazó el precio aquí abajo, se vino aquí el precio, y hoy pues está haciendo una vela dentro de esta vela anterior. Vamos a ver por dónde se dispara el precio. Si sube por arriba, vamos a reventar los máximos históricos, o por lo menos los máximos del mes de octubre. Pero si tira por abajo, pues igual la media de 50 ya no lo para como lo paró la próxima vez. Por lo tanto, ahora estamos en un territorio de indecisión. Para ir para arriba hay que romper esta directriz. Para ir por abajo, pues hay que cargarnos el kijun, que es lo que tengo aquí puesto.
Precisamente, Paco, estudiando los mercados, estudiando valores, estamos viendo la posibilidad de cambiar. Bueno, tú eso lo estabas estudiando, la posibilidad de cambiar el stop, porque nosotros lo hacemos con un indicador, podemos decirlo sin problema, que es el ATR, pero no cómo lo hacemos. Ese es el indicador que usamos. Y tú ahora mismo me estás hablando del Kijun. ¿Es otra forma, otra manera de poner el stop a la hora de salir de un activo financiero, Paco?
Veamos, para determinadas temporalidades es mejor uno, para otras temporalidades es mejor otro. Yo lo he probado todos, el indicador de línea de tendencia, el Kijun, el ATR y demás, para medio y largo plazo. El mejor de todos, el ATR, ¿vale?
Ahí lo dejamos.
Y bueno, pues cada cual puede probar dónde tiene que situar sus stops. Lógicamente no es lo mismo ponerle un stop a una acción que a un índice que a una criptomoneda que se mueve más que puntos suspensivos.
Esa reflexión es muy importante y creo que lo vamos a hacer probablemente una píldora precisamente hablando de eso. Porque no es lo mismo poner un stop en un sitio como acabas de decir tú en otro. Vamos para adelante, Paco.
Muy bien, pues vamos a pasar al Nasdaq 100, si te parece.
Me parece fantástico. Venga, vamos a poner Nasdaq 100, como acabas de decir, que ya está en pantalla.
El Nasdaq 100, la misma figura que hemos visto en el Standard & Poor's 500. Vela de subida, vela de indefinición, vela de bajada, estrella de la noche, ¿vale? Hoy está aquí medio. ¿Cómo se deshace esta figura? Pues superando los niveles de esta vela intermedia. Entonces, es decir, esta no es válida. Pero estas suelen ser, vamos a ver, yo sigo dos o tres patrones de velas y a los cuales les doy por pábulo, ¿no? Pero este es uno de ellos. Es decir, cuando se produce una estrella de la noche, una estrella del amanecer, pues a mí me gusta. La estrella del amanecer es simplemente al revés. Una vela bajista, una intermedia aquí abajo y una vela alcista. Normalmente suelen ser cambios de la tendencia que llevaba el valor. Si aquí lleva una tendencia alcista, pues puede ser un cambio de tendencia a bajista. Hoy, por lo mismo que en el Standard & Poor's 500, la vela se ha quedado dentro del rango de la vela de ayer. Vamos a ver por dónde aparece. Queda todavía hoy jueves. Hoy queda todavía muchas, son las 6 de la tarde. Queda mucha. Pues 4 horas nada más ni nada menos en el mercado americano. Y mañana queda todo el día, lógicamente. Puede cambiar muy mucho. El jueves pasado adelantamos cosas que se cumplieron el viernes. Y las vamos a ver más adelante.
Paco, esto de la estrella del anochecer, porque va a haber el cambio horario. Seguramente por eso han dicho, venga, vamos a poner una estrella de la noche.
No puede ser, Paco, pero esto del cambio horario es otra de las cosas que nunca jamás he entendido y lo único que hacen es marear al personal, porque aquí ni se ahorra ni nada de nada. ¿Alguien tiene interés en eso?
Es una utopía eso de ahorrar en electricidad, eso fact new que se llama ahora, eso es mentira. No hay ningún documento que lo acredite, sino simplemente...
Bien,
eso
es... Pero bueno, se sigue haciendo, pues yo qué sé, aquí yo qué sé, matar al padre es lo normal, pues siguen matando al padre, pues lo mismo están haciendo con esto.
No, esto viene, no viene a colación del tema de la inversión, pero es que precisamente viene por la anatomía humana, porque no se considera o no se ve bien, o el organismo no entiende que a las 10 de la mañana todavía sea de noche en algunos sitios. Por ejemplo, puede ser perfectamente en La Coruña, a las 10 de la mañana sea de noche.
Y ya, eso... Pero bueno, aquí en Alicante a las 6 de la noche entro nada, o sea, a las 6 de la tarde será de noche. Es decir, lo que no van lágrimas van suspiros.
Sí, pero eso estamos más acostumbrados. Pero por eso, es por el tema del organismo, que el horario, y luego también porque por las tardes de verano así nos da más tiempo para coger y tomarnos las cervezas con los colegas y cosas así. No, fuera tontería, que por eso.
Pues entonces por eso no hay que cambiarlo.
Está más claro que la dejamos, lo que no quiere es que se mantenga el horario de invierno, que es el que vamos a entrar ahora. Ese es el que quiere dejar para siempre.
Me parece, vamos, yo prefiero el horario de verano.
Claro, yo también.
Lo siento por los gallegos, pero bueno.
Yo también quiero el de verano. Venga, entonces esto es la clave de la semana. Venga, seguimos para adelante.
Venga, aquí parecemos los hombres del tiempo.
Paco, Mariano Medina, ¿no? ¿Era ese o no? ¿O había otro?
Mariano Medina era de la época. Pintaba en los mapas, ¿no? Como ahora.
Claro, bueno. Era un clásico, tío, con tiza, blanca y ahí en la pizarra. Sí, señor.
Sí,
la
señor.
Morraca. Venga, vamos para adelante. Se nos enrollamos. Venga, vamos a ver el tiempo que hace por ahí por Estados Unidos. El Russell 2000.
Bien, pues el Russell 2000 lo mismo. Pegó una bajada estos 2 días anteriores y ahora por hoy una subidita. Pues, ¿qué hacemos aquí? Pues le trazamos la famosa directriz. Mientras no supere la directriz por arriba, no pasa nada. Está haciendo un triángulo por una figura triangular y vamos a ver por dónde rompe, si el triángulo por arriba o el triángulo por abajo. Por ahora, indefinición. Pero, no sé, hoy ha hecho una imagen un compañero nuestro, Alberto, diciendo que esto está como los ñus y las cebras cuando van a pasar el río, que tienen más miedo que yo que sé. Y cuando se lanza uno, se lanzan todos detrás. Me ha parecido una imagen preciosa y es lo que está pasando hoy en día en los mercados. Aquí, como esto baja de la media de 50 o de los mínimos que hizo el viernes de la semana anterior, pues va a ser como los ñus, se van a tirar todos al río como locos, corriendo, para que no se lo coman los cocodrilos.
Cruzamos el charco, mi capitán. Vamos a por Europa. Y luego, si te parece bien, vemos alguna acción española. ¿Te parece que vemos alguna, Paco?
Bien, elige una y la vemos, ¿vale?
Venga, sí. Una que haya tenido algún comentario en el foro. La comentamos, si te parece. Vamos por
los... No, vamos a ver. Podemos ver a Aena, que lo estuvimos diciendo, y a ver cómo se ha comportado.
Vale.
Hoy estuvimos viéndola, queríamos estar en una zona interesante. No sé qué es lo que ha pasado, porque sinceramente no la he visto. Bueno. Pero le vamos a echar un ojo, si quieres, a Aena.
Sí, me parece fantástico.
Vimos a Aena y Robbie la última vez.
Sí, cierto.
Pues la podemos ver a ver cómo. O Inditex, me da igual, la que quieras.
Venga, vamos, porque ahora vemos una. Tírale.
Bien, el Eurostoxx llegó a máximos, pero ya lo he marcado. Es decir, aquí teníamos un máximo, otro máximo aquí. Sin embargo, los indicadores no lo marcaban en lo máximo. Eso son lo que llamamos nosotros divergencias bajistas. Y en, vamos, con alta probabilidad. Tampoco digo que vaya a ser esto la panacea, pero con una alta probabilidad el valor pues tiende a corregir, ¿vale? Nada, es decir, ya vimos la semana pasada que este valor rompió el lateral que llevaba desde febrero, subió, después vino a testear la resistencia rota y después han prendido la marcha hacia arriba. Eso lo hacen muchísimos valores cuando rompen una resistencia importante. Y por ahora, pues muy bien, es decir, está fenomenal, muy fuerte.
Alemania, el DAX 40, no podemos quejarnos de las velas, lo grandes que lo está haciendo, ¿eh, Paco? Lo está haciendo divina.
Bien, quiero que se vean bien.
Claro, ¿vale? Ahí en Spotify donde estamos, que dar like. Y no damos ninguna recomendación de inversión aquí en el foro. Solamente formamos e informamos y la culpa de estar con nosotros son 180 euros al año. Y con eso tenéis un montón de cursos y además, ahora, como todos sabéis, el Club de los 300. Tírale, Paco. Allí estoy viendo estrellas de todos colores, del amanecer, del anochecer.
Sí, ya la pintamos la semana pasada y se han quedado ahí pintadas. Esta es una estrella del amanecer, que es una vela bajista, vela en definición y vela alcista. ¡Pum! El valor para arriba. Aquí es la contraria. Vela verde, vela en definición, vela bajista, valor para abajo. Y ahora está recuperándose. Bien, está ahí peleándose con las medias de 100 y de 50. Sigo pensando. Yo creo que tenemos que tener todavía ese arreón bajista que esperemos, pero igual no se da y ya empezamos con el rally de Navidad y se va todo a la estratosfera. Yo sigo pensando que no, pero bueno, siempre un pensamiento muy, muy particular, ¿eh? Aquí, por lo que yo diga, no vaya nadie a tomar decisiones, sino que tiene que estudiarlo él o ella y hacerlo a su leal modo saber y entender. Bien, divergencias bajistas. Tenemos aquí una línea de tendencia que hay que respetar. Mientras esa no se rompa, no le estaremos quietos y por aquí pues tenemos otra que podemos trazarla por aquí. Estas dos son las líneas que nos harían o bien salir de la posición si estamos alcistas, o bien entrar en la posición si no hemos entrado todavía, y buscando un recorrido hasta los 25.000, que por ahora es la resistencia. ¿Cómo estamos? Por igual que los demás, es decir, ahí en un quiero y no puedo, salvo el Eurostoxx, que está más fuerte, el DAX no lo está tanto. Bien, seguimos con el DAX. Primero deciros que todo lo estamos viendo con los futuros, no estamos viendo el mercado de contado. ¿Y por qué? Pues ya lo he explicado en algún momento, alguna razón, porque creemos que los mercados de futuros es donde están los profesionales. Y los de contado, pues bueno, no es que no haya profesionales, pero dependen muy mucho de los mercados de futuros y sobre todo del de opciones. De ahí que utilicemos estos gráficos y no los de contado. Bien, Paco Pepe me comentaba, oye, ¿qué tal el canal de regresión a la media y tal y cual? Pues aquí lo tenemos, lo está respetando. Vamos a marcha martillo. Llega a la parte alta, se viene a la media, sube, vuelve otra vez a la media, va subiendo. Ahora toca la parte baja del canal, se va a la media, toca la parte alta del canal y vamos a ver qué es lo que hace. Esto es un canal de regresión con uno de desviación estándar. Aquí normalmente todos los valores con desviación estándar 1, el 68% de los precios de cada activo se deben de encontrar dentro del canal. Para ver casi un 98%, pues sería darle dos desviaciones estándar. Y ahí están el 98% de las cotizaciones. Quiere decir, si cuando se pase por abajo o por arriba, lo normal es que rectifique y vaya a buscar a la media. Esa es la teoría, y esa es la teoría que pues, se cumple bastante bien. Bien visto, Paco Pepe, de poner el canal de regresión aquí al DAX.
Bueno, esto es un indicador con el cual trabajamos en el foro y tenemos clase explicando cómo funciona y como estáis viendo, bueno, lo acaba de decir Paco, un porcentaje altísimo, un 68% en función de la desviación típica que le compongamos lo cumple. Seguimos para adelante, ¿no, Paco?
Claro que sí, vamos a ver el IBEX.
que también has dejado el indicador dentro, ¿no?
Sí, lo puedo quitar si quieres.
Yo... No, a mí me parece bien, no está mal tener un indicador para ver las cosas.
Bien, por el IBEX va siguiendo la media del canal, ya lo vemos por aquí. Desde que bajó a esta zona ya empezó a meterse por encima y por debajo de la media y ahí se está manteniendo. Pero vamos, vemos que el canal es un canal alcista, por lo tanto, mientras permanezca por la media del canal va subiendo. Aquí ya tenemos cosas que nosotros pues vemos, igual que hemos visto en otros valores, aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un máximos nuevos. Sin embargo, en estos indicadores pues no nos lo marca. Bueno, pues puede ser pues un motivo de atención por nuestra parte, el llevar cuidadito. ¿Por qué? Porque se puede corregir un poco. Ahora bien, cada vez que ha bajado, ¿dónde se ha parado? Pues está respetando bastante bien la media de 50 que tenemos aquí pintadita. Por lo tanto, bueno, la media de 50 le puede parar y ya si vemos que puede haber correcciones mayores, por aquí hemos puesto donde se puede parar el valor. El IBEX está muy fuerte, ¿eh? El IBEX está más fuerte que el Standard & Poor's 500, más que el NADA y diría yo más que el DAX en las últimas fechas, evidentemente. Todavía no ha roto los máximos de 2007, pero está, vamos, a nada. Y lo hará dentro de este año con toda seguridad, ya lo hemos dicho alguna semana que otra.
Pues como hemos dicho antes, vamos a ver la empresa del IBEX, que en este caso es Aena. Y aprovechando, Paco, este indicador que has puesto aquí, en teoría, ¿dónde crees que se puede ir por probabilidades y en función de lo que estamos viendo en la gráfica? Solamente basándonos en este indicador.
Pues el indicador se llama regresión a la media, ¿vale? Y la media está aquí. Voy a quitar la media de 50.
¿Vale?
Bueno, está bien puesta porque ahí puede ser el impedimento para continuar la subida, pero vamos. Normalmente, yo por ejemplo, si tuviera que ir siguiéndolo, veo que se sale bastante por la zona alta y se ha salido también. Yo incluso ya está por la parte baja. Yo le pondría una desviación de 1,5 para meter todos los valores dentro del canal. Porque hay valores que se ajustan a una desviación estándar, otros a 1,5, incluso otros a 2. Entonces el canal hay que ver el histórico e ir acomodando el canal a cómo se ha comportado cada activo. Bien, hace unas semanas dijimos, esto, después de esta subida, ha hecho una corrección en A, B y el C lo teníamos en interrogante. Esto lo vimos más o menos por esta zona de aquí cuando se había parado. Aquí tocó la parte baja del canal, subió y lo rompió. Y a partir de aquí sí ha emprendido una marcha alcista. ¿Qué hacemos nosotros? Pues cuando esta línea de tendencia es rota a cierre, es decir, en el caso que se podía producir hoy, que cerrara por encima, pues lógicamente aquí ya cerraría por encima de este máximo y por encima de la directriz bajista. Lo más probable, que nunca es cierto, es esto de aquí, que se vaya el valor a la media o más, ¿vale? Es decir, ahora estamos en una fase alcista, pequeña fase alcista, evidentemente, y se ha roto esta mini tendencia bajista. Por lo tanto, el valor, las probabilidades, si no pasa absolutamente nada, es que podéis ir sobre la zona de 25.
Es decir, que aquí no hacemos ninguna recomendación de inversión, pero sí podemos decir, basándonos en este indicador, que las probabilidades de que se vaya a 25, quizá un poquito por encima, son mayores que las que se baje a 22, ¿no, Paco?
Puede hacer de todo, pero sí. Nosotros cuando sale, ¿qué hacemos nosotros? Porque cuando sale por arriba, te puedes poner corto a buscar la media.
Exactamente.
Y en este caso, sale por arriba y se verá la media. Y cuando sale por abajo, cuando entra dentro del canal, pues es absolutamente igual. La probabilidad es que se vaya a la media.
Que como hemos dicho antes, tenemos un curso precisamente de este indicador. Seguimos para adelante, Paco.
Muy bien. Si quieres que veamos Robbie, por ejemplo, que la vimos también.
Sí.
Que no sé ni cómo va, evidentemente, porque no las he seguido desde entonces. Bien. Por aquí tenemos a Robbie que ha roto el canal, ¿vale? Y ha roto, aquí le trazamos en aquel entonces una directriz bajista que iba por aquí por estos máximos, era la principal, porque después tendría líneas bajistas aceleradas que había roto. Se salió del canal y ¿dónde se ha ido? Pues justo al que comentábamos, a la media en semanal, ¿vale? Si lo pasamos a diario, lógicamente, pues aquí se salió un montón y aquí se salió otro montón. Es otro de los valores que habría que ajustarle. Y ahora se ha pasado del canal. Tenemos divergencias bajistas. Lo más probable en este caso, siempre hablamos de probabilidades, es que el valor corrija y se vaya a la resistencia rota.
Pero qué bonito, ya llevamos varios indicadores o varios activos financieros que están respetando, entre comillas, el canal, ¿eh? Tocan arriba, bajan a la media. Tocan abajo, suben a la media.
Estamos hablando siempre de cuestiones estadísticas. Aquí no hay absolutamente nada extraño. Entonces, si decimos que el valor, con una desviación típica, el 68% de su valor tiene que mantenerse dentro del canal, pues lo lógico es que cumpla ese 68%. Ya digo, si ponemos un 1,5, se nos convierte en un 70 y tantos, y dos desviaciones estándar, nos ponemos el 98% de los valores. Por lo tanto, cuando toque un extremo del canal u otro, las probabilidades son muy altas de que haga lo contrario que ha hecho hasta la fecha.
Una pregunta, Paco. En el foro, en el curso que tenemos, decimos qué desviación típica hay que poner, ¿o cómo está eso?
Ya lo estoy diciendo, es decir, nosotros utilizamos como normal 1.
Vale.
Hay quien utiliza siempre 1,5, ni pone 1 ni pone 2. Y con 1,5 estamos hablando ya de casi un 80% de...
De acierto, ¿no? En este caso,
de
¿no?
De acierto, no, sino que simplemente el 80% de las veces se mantiene el precio dentro del canal.
Pues realmente es de acierto.
Con un 80% ya tienes mucha probabilidad.
¿Y se puede hacer trading con este indicador?
Sí, perfectamente. Es más, nosotros tenemos incluso hecho screen, es decir, buscadores que nos dicen cuando un valor está en la parte baja o en la parte alta del canal.
Para no tener que estar mirando los tops, ¿verdad?
Claro, evidentemente.
Venga, perfecto.
Pues bueno, vemos que Robbie lo más probable es que haga una pequeña corrección a la resistencia rota. Un pullback, que se suele decir, entre los analistas.
Muy bien, ahora de las americanas, que normalmente de las FAMA, que las hacemos todas, Meta, Nvidia, Google, etcétera, etcétera, hoy solamente vamos a hacer Netflix. Y ahora nos explicará Paco por qué, mientras pone las velas más grandes, que hasta yo las estoy viendo chicas. Luego nos vamos a pasar al tema de las materias primas, oro, plata, como hemos dicho al principio, petróleo y gas, que Paco tiene algo que decir muy importante sobre el tema del gas. Tocaremos mercados emergentes y, por último, criptomonedas. Como he dicho, vamos a pasar de las americanas. ¿Qué ha pasado con Netflix, mi capitán?
Pues bueno, no han gustado los resultados, que yo no han gustado al personal, ¿vale? Y lógicamente, pues aquí lo tenemos, se pegó una bajada, pues, no sé qué, creo que fue del 9, del 10%. Desde aquí hasta aquí fue el 8, más hasta aquí llevo un 11,50 perdido, ¿vale? Un 11,50 ya es dinero, ¿eh? Ya mucha gente dice que va a ver las series de Netflix, pero va a sufrir con ellas. Lo ponemos en semanal para tener una visión. Lo que voy a quitarle es el cuentito.
El de regresión, sí, quítalo. Pero es una corrección, es un descanso, es momento de entrar en Netflix, no es momento de entrar. ¿Cómo lo ves?
Pues un momentito, a ver si me aclaro yo, quitando el canal de regresión de las narices, que no sé dónde puñetas está.
Ahí lo tiene, ahí lo tiene.
Pero no, a ver, lo he quitado, sí. Voy a hacerlo esto grande, porque me gusta ponerlo en semanal para que le echemos un vistazo por dónde anda este valor. Este valor, pues vamos a ver, yo lo vería aquí, Paco Pepe, es decir, en principio, aquí tiene una resistencia, que fue una resistencia en semanal, aquí una vez, dos veces no pudo, se tiró para abajo aquí, ya la rompió, tiró para arriba, pero esta de 1064 parece ser una resistencia algo importante que tuvo esta semana y esta en dos semanas en febrero de 2025. Si aparte nos coincidiera pues con algún retroceso de Fibonacci en esta zona, pues con el 50%, más o menos, entre el 50 y el 61,8. Pues le marcamos aquí y lo dejamos para una próxima ocasión a ver si ha cumplido lo que nosotros creemos. Igual, oye, está muy sobrecomprado Netflix desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo, porque estamos hablando de los mínimos de abril. De junio. De junio a diciembre ha subido un 716%. Pero vamos, esto es junio de 2022, me he equivocado.
No, pero es junio de 2022.
Aún así, que hubiese sido una muy buena inversión. Que vamos a andar con tonterías.
¿Pero quién entra en Netflix después de estar una bajada de cuánto? Si es que después de pegarse el pepinazo que se pegó en dos meses antes de esa fecha, ¿quién entra ahí? Si es que es un riesgo entrar.
No, el 7 de abril está aquí, perdón. Es que no me he acordado que lo tenía en semanal. Desde el 7 de abril hasta los máximos subió un 61%, 60,78%. Que ahora haya corregido esto, pues tampoco sea ninguna cosa del otro mundo. Distinto es que pierda los 1.064 al cierre y se venga para abajo. Entonces sí que lo vamos a recibir en 870. 1.000, como es un número de tres cifras, pues a lo mejor le puede un poco costar y tiro para arriba, tiro para abajo, pero como pierda, cierre esta zona de aquí, amigos míos, lo vemos aquí en 800 y pico. Vamos a ver qué ocurre. Lo dices tú, Netflix está para entrar. No, pero ahí tenemos nosotros pintado perfectamente cuál es la directriz bajista. Necesitamos un cierre por encima de esa directriz si queremos ir largos. Una corrección en ABC también, lo veis. Aquí una subida y después corrección A, B y C para abajo. Bien. Lo que tú dices, está haciendo el split el solito. Aquí que nos hizo, aquí te engaña, aquí te vuelve a engañar y al final, ¡boom!, testarazo. Bien, es una corrección. No, nada, hoy por hoy, nada más. Distinto es que de 1.350 se te venga a 800. Eso hace mucho daño y eso va a tirar. Eso ya es, digamos que es cuando dejas caer la bolita de nieve desde lo alto del monte. Empieza a hacerse gorda, empieza la gente a salir y se lo llevan allá abajo. Pero por ahora, vamos, yo, salvo que pierda ese nivel, estaría tranquilo.
Muy bien. Antes de ver las materias primas, como hemos dicho antes, creo que debemos de ver el dólar index, más que nada por la relación que hay entre la moneda y precisamente estas materias primas, ¿no, Paco?
Sí, las materias primas, sobre todo el oro también, el oro y la plata, pues también se ven influenciados. Si el dólar está fuerte, el oro y la plata les cuesta subir. Bien, aquí tenemos, igual que el oro ha bajado, que ya lo advertíamos, y la plata también, advertíamos de un doble suelo en el dólar index. A partir de ahí ha desplegado un tramo al alza y, bueno, no ha pasado la zona 100. Si pasara la zona 100, sería aquí a los 102. Pero, bueno, aquí dos puntitos es un montón de dinero, ¿vale? No es como un valor normal y corriente. Y eso pues habrá influenciado, porque no lo he visto últimamente, pero a que el euro baje con respecto al dólar. Llegó a estar en 1,19 y efectivamente pues aquí está, rompió la directriz, viene para abajo, no perdió la zona que le marcamos, el 1,15,500, y aquí la perdió, pero hizo una estrella del amanecer y efectivamente siguió la tendencia alcista. Se viene, se apoya otra vez ahí, rompe la directriz y viene a testear la directriz rota. No debe de perder los 1,15. Pierde los 1,15, pues no vamos al 1,12. O por lo menos aquí a la zona de 1,13, 1,14, seguro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. El euro está perdiendo fuelle. No mucho, pero está perdiendo fuelle, evidentemente. Y el dólar lo está ganando. Al fin y al cabo, el dólar index es el dólar contra una cesta de monedas. Entre ellas el euro, que representa un 40 o un 50%. Y el resto de monedas, la libra, el yen, etcétera, también están en esa cesta. Si pasara para abajo, pues podría tener divergentes alcistas. Le va a costar romper los 1,15,5. Pero no quiere decir eso, aunque no lo haga.
Las materias primas, y la primera que cogemos es el petróleo, que, por cierto, cogí unos centimillos más barata la gasolina cuando fui a echarle la semana pasada. Ahora me parece que ya no.
Bueno, todavía ahora se ha metido dentro del lateral que llevaba por aquí. El lateral lo rompió por arriba y ahora lo ha vuelto a romper por abajo y se mete dentro otra vez. El petróleo, pues bueno, vamos a seguir todavía en zona de nadie, mientras que pues no supere esta zona de aquí, evidentemente. Los 63. Pero bueno, hoy precisamente está subiendo un 5,64. Entre ayer y hoy se ha pegado una subida guapísima. No sé qué es lo que ha pasado. Sinceramente, hoy no he visto noticias, me he ido a comer con los amigotes y no me he enterado mucho de cómo van las cosas. Pero vamos a ver. Por la parte de arriba, los 65, sabemos que es una zona bastante, bastante fuerte. Y por abajo los 55. Ahora están en zona intermedia y subiendo. Si rompiera esa directriz, pues lo podríamos ver en 65. Pero, vamos, se ha recuperado bastante bien, bastante bien.
Antes de seguir, Paco, déjame que diga que esta semana, en nuestra guía de bolsa, que ya la estamos casi terminando, sacamos el episodio número 303, en el cual hablamos de los errores del inversor, que a lo mejor son hasta 303 errores los del inversor.
Y más le puedes poner, pero vamos, se encierran en poquitos.
Sí, hemos sacado 16 que tenemos que tenerlo en cuenta. Lo recomendamos que escuchéis el podcast de esta semana, pero 303. Sigamos para adelante. ¿Dónde vamos ahora?
Pues vamos al gas, si te parece.
Vale, del gas vas a decir una cosa chula. ¿Qué cosa chula nos vas a decir del gas?
Bueno, esta semana un compañero del foro y yo hemos estado hablando, me comentaba que quería especializarse en el gas, lo cual ni es bueno ni malo, sino todo lo contrario. Es decir, bien, si tú te haces un especialista en un activo, poniéndote largo y corto en ese activo, le coges el aire y puedes hacer un swing trading, me parece genial. Comentaba, quiero saber qué fundamentales tiene el gas y por qué se mueve al alza y por qué se mueve a la baja. Bueno, ahí entramos a mirar otras cosas como son las opciones y son los futuros. Y evidentemente, pues intentamos desbrozar un poco el tema y vamos a ver si le cogemos el aire y le hemos ganado, la verdad, dinerete este año al gas, a pesar de que veis que si veis la gráfica, pues tampoco es que haya sido muy, muy, muy fácil de hacer, porque si la has cogido nada más que en recorridos al alza, pero hay recorridos al alza y recorridos a la baja. Y se le puede coger, pues, el aire. ¿Dónde hay que actuar? Pues hay que mirar el mercado de opciones, sobre todo. Porque las opciones son opciones sobre futuros. Y a partir de ahí ir haciéndonos una idea de qué es lo que puede pasar entre los vencimientos. ¿Dónde están situadas las órdenes de compra y venta o los call y las puts en las opciones? Y ahí, bueno, yo admiro a la gente que quiere hacerse especialista en algo y tal. Y me parece muy bien. Además, le he dicho que le voy a ayudar y que para mí me va a servir también, por supuesto. Así que nos vamos a poner con el tema y vamos a tirar para adelante. El gas, pues vamos a centrarnos en él. Le puse la rayita y de ahí no pasa. La rayita coincidía, pues lógicamente, con estos soportes de aquí. Y dije, bueno, por aquí le va a costar pasar esta zona y la directriz bajista, pues ahí está, enganchado a ella, ¿vale? Si la rompiera, por el siguiente punto lo tendríamos en 4 y algo. Pero por ahora, llevamos 3 días que ha tocado en ella y no ha roto esa directriz. Por lo tanto, hay que esperar a ver qué hace.
En la especialización, el éxito está en la especialización, pero no solamente aquí en las inversiones, sino en cualquier profesión y en todo en la vida. El uranio, estoy viendo que tienes en pantalla el uranio.
Ajá.
¿Vamos a por él?
Vamos a por él. Llegó a 1000 y se paró. Pero ha hecho una corrección desde 1168. ¿Y esto se ha parado ya y tal? Yo pienso que no. Es decir, vamos a ver, es que llevaba una trayectoria, pues estábamos aquí en el mes de abril en 453 y estamos hablando de que en 5 o 6 meses se nos ha metido en 1168, ha doblado. Bueno, pues algo tendrá el agua cuando la bendicen, como suelen decir. ¿Aquí dónde se ha parado? Pues en el 2360, que no, para mí no es ni nivel de Fibonacci, y en una zona de antiguas resistencias. ¿Y ahora va a tomar la senda alcista? Pues no. Bajo mi modestísimo punto de vista, a este todavía le queda o aquí o incluso aquí. Yo, esta me gustaría, aquí yo sería comprador, ¿vale? Yo. Los 800 y algo. Es que para eso tiene que bajar un 20%. Bueno, pues lo ha subido porque no lo puede bajar. De todas maneras, la corrección de 890 a 894 ya estaría bien. Pero yo vería una muy buena oportunidad de compra. A lo mejor puedo hacer una primera entrada en 894 y el grueso del pelotón lo haría en 809, si seguirá bajando. Y es una muy buena oportunidad porque yo creo que el uranio no ha tocado techo. Eso también lo podemos decir, Paco Pepe.
Eso estaba pensando, que no te daría un poco de canguelo bajar de 1.200 a 800 y meterte en 800 en este activo. ¿No será que ha pasado algo que nosotros desconocemos por esa bajada tan importante de casi un 50%?
Paco Pepe, la IA es lo que es. Es decir, para mí la IA hoy en día y las empresas que se dedican a la IA, no todas, pero para mí hay una burbuja. Eso es como la .com. No todas las empresas que están invirtiendo en IA van a ser rentables el día de mañana. Los costes de la IA son brutales y muchas empresas les va a costar la vida. El uranio, pues como consecuencia, tú ten en cuenta que es materia prima para los centros de datos. Estuvimos comentando la semana pasada, y si no es, porque claro, yo lo he comentado, pero no sé ni dónde. Sí podemos decir que la IA va a gastar, solamente los centros de datos van a gastar más energía que, o no, pues digamos que es la siguiente gasto de energía después de Estados Unidos, China y India. Estamos hablando de países muy importantes, solamente los centros de datos, por lo tanto, con abanicos no va a ser.
Yo también la compraría, no te he dicho nada. A los 800 me meto contigo, arreglar.
Bueno, con 894...
Tiene sentido, a no ser que, tiene sentido, a no ser que la IA, como es tan inteligente, busque una fuente de energía alternativa para ella misma, ¿vale? Lo mismo se pone ahora a plantar alga y se coge las poseidonias y dice, aquí tengo yo la mayor fuente de energía del mundo.
Pues bueno, yo te digo que hoy por hoy los abanicos no van a dar esa fuente de energía tan brutal que se precisa. Es decir, creo que se va a producir una crisis energética como consecuencia de los centros de datos. Y la energía la van a pagar todo el mundo muchísimo más cara por culpa de eso. Pero bueno, también hay empresas que se dedican a eso y subirían. Es decir, aquí todo lo que tenga un tono peyorativo también tiene un tono positivo. Hay que mirar por los dos lados. Pero se precisa mucha excesiva energía para producir lo que quieren hacer. Con una financiación que ya hemos dicho que no es muy clara. Están haciendo ahí cada operación sotoboche para no meter en los balances lo que es la deuda que están teniendo por la IA y la financiación de la IA, o la deuda que están metiéndose en las empresas por la IA, y eso puede poner nervioso al personal. De ahí que el uranio también se pueda poner nervioso, pero bueno, vamos a ver, el uranio lleva una subida brutal, muy normal que una corrección al 38.2 pues podría ser muy normalita.
Las estrellas de la semana, no las claves, las estrellas de la semana. La primera que estamos viendo, la plata.
Muy bien, pues la plata aquí la tenemos, Paco Pepe. ¿Qué comentábamos en semanas anteriores? Ojo, la plata está haciendo divergencias bajistas, la plata está llegando a unos niveles superando los máximos históricos de 2011. La plata puede cansarse un poquito y corregir. Pues bueno, pues aquí lo tenemos. De 54, pues ha pasado a 48, ahora está en 49. ¿Y qué? Pues bueno, aquí tenemos otro nivel, ¿eh? Si este lo pierde, el siguiente es este de aquí, los 44 y pico. Para los que no estuvieran dentro, pues puede ser una oportunidad de compra. ¿El qué crees que la plata va a subir? Pues si no supiera, si yo supiera que no va a subir, no lo diría. Pero incluso los 41 se podrían contemplar, porque la plata cuando corrige, no corrige poco, ¿eh? Y ahí podría ser una buena oportunidad de compra, porque entiendo que si el oro sube, la plata lleva una proporción de precio con respecto al oro, por lo tanto, si el oro sube, la plata subirá con él. Yo sigo pensando que la plata puede ser a futuro una buena inversión.
¿Para nuestro plan de jubilación?
No, hombre, ya no sé, hombre. Para la tuya no sé, para la mía ya se ha pasado. Pero, plan de jubilación, tú ten en cuenta que las cosas se compran y se compran con la ilusión de que van a subir toda la vida. Pero, bueno, las carteras también están para moverse. Si le hemos sacado una buena rentabilidad a la plata, podemos sacar los beneficios, invertirlos en otra cosa y dejar la posición principal. Se pueden hacer muchas cosas, Paco Pepe. El balanceo de cartera es más importante que en qué activo entro.
Ahí lo dejamos, la píldora de la semana. Vamos a por el oro. Bien, allí tenemos el oro.
El oro comentábamos ya hace un par de semanas. Oye, los 4.400 yo creo que pueden ser, bueno, se ha quedado en 4.380. Me dejo mentiroso por 20 puntos. Y el oro tiene que pegarse un respirito y una paradita. Pues bueno, se la ha dado guapa, ¿eh? Se la ha dado guapa. Bajó a 4.000, vamos a ver, así de claro. No, el mínimo fue 4.005. todos decían, pues efectivamente es una corrección del 23,60 a los 4.000. Es una cifra que no va a perder. Mirad, señores, yo creo que al oro le queda todavía mucha corrección. Yo 3.890 lo veo un punto bastante importante para ver ahí qué hace. Porque incluso puede llegar a 3.700 y algo. ¿Y tanto va a bajar? No lo sé si va a bajar o no, pero vamos, son composiciones que uno mentalmente se hace y opiniones que da. Después, ¿me puedo equivocar? Pues vamos, el que no habla no se equivoca y yo estoy hablando demasiado. Creo que es importante saber que el oro tiene que corregir, va a corregir, y que yo creo que los 4.000, porque ahora todo el mundo se ha quedado, ¿ves? Yo tengo el stop puesto por debajo de 4.000. Pues van a ver tú lo que te dura el stop a ti. Eso es lo que pensaría yo si pudiera mover el precio del oro, así de clarito.
Sí, ¿verdad?
Yo como siempre soy un mal pensado. Yo el que pueda mover el precio del oro se han quedado en 4.005. Yo, ay, que me salta el stop, verás tú. Hoy está subiendo, pues es normal, coño, y después de una bajada tan importante, pues está rectificando un poquito. Pero ya te digo yo que esto se va más para abajo y pierde los 4.000 seguro.
Es que es curioso, se ha quedado en 4.005 ahí, diciendo, ahora nos vamos a parar en 4.005, que entra un montón de peña, y luego lo bajamos y lo limpiamos por debajo de 4.000.
Exactamente, exactamente. Ese es el modo de pensar aquí. Es decir, tiene que ponerte...
Mira, como se cumpla, Paco, como se cumpla lo que acabamos de decir, me hago un trasplante de pelo. Ahí te lo dejo.
Pero vamos a ver, Paco Pepe. Hace dos semanas dije, ¿esto te va a corregir? O sea, va a tener que descansar. Yo lo que no sabía que en un día... Si va a pegar este velón, pero bueno, ya tenía trazados los niveles y todo. Y ahora dice, bueno, lo que tú acabas de decir, hemos respetado los 4.000, qué paz y qué tranquilidad. Bueno, le voy a dar un poquito más de margen, no sea cosa, le voy a poner el stop entre 1.990. Pues te lo van a limpiar. ¿Y tú qué sabes? Y yo no tengo ni puñetera idea, pero si yo pudiera, vamos que si limpio todo, seguro. Y la gente está teniendo muy mala leche. Y gana dinero con tu dinero. Y lo que van a hacer va a ser lo que estoy diciendo. Así que los 3.890, 3.900 del oro, pues sería un punto a mirar qué ocurre. Pero que los 4.000 los pierde, bueno.
Vaya tela la que nos estamos jugando para la semana que viene, ¿eh?
Paco Pepe, yo digo lo que pienso.
Sí, sí, basado en la experiencia, ¿eh?
Y además digo, ¿y me puedo equivocar? Pues claro que me puedo equivocar. Pero como yo soy un mal pensado, si yo tuviera dinero para mover el oro, yo me lo bajaba de 4.000 y limpiaba todos los stops y por eso subía yo solito.
Bueno, algunos no están escuchando, ¿eh? Yo lo bajaba, pero ¿cómo es? ¿Cómo se baja? Es decir, ¿cómo se baja un activo? ¿La gente qué hace? ¿Quién lo baja? ¿Qué herramientas tienen para bajarlo por debajo de 4.000? Para los que...
Ponerse cortos como si no hubiera un mañana.
No.
¿Cómo han estado hasta ahora manejando el precio del oro a la baja? Es que el oro es la vergüenza de los bancos centrales, Paco Pepe. Y a medida que sube el oro, está enseñando las vergüenzas de las monedas fiat. ¿Y quién maneja las monedas fiat? Los bancos centrales. Y los cuatro institucionales que tienen capacidad de mover y de controlar un solo mercado. Nosotros no, desde luego.
Todo se verá. Porque estamos en el club de los 300, que ya vamos a ser el club de los 3.000. Sigamos para adelante, Paco. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Empezamos con las criptomonedas? ¿Le damos?
Sí, porque ando de voz un poco tocadillo, sí. Pero es por el... Mira,
vamos a ver un par de criptomonedas y los mercados...
Estamos, Paco Pepe, a 31 grados aquí, como si fuera agosto. Que esto es una barbaridad.
Vale, verdad.
Pero es que la aguanta.
Además, de verdad, no es normal. Esto
no es normal. Ahora ello.
Ha habido un pequeño pullback en el tiempo.
Desde luego. Pero que oye, estamos a final de octubre.
Vamos a por la primera criptomoneda que vamos a ver esta semana.
El euro. Bien.
El euro no, el Bitcoin.
Perdón, el Bitcoin euro, ¿vale? El Bitcoin euro, nosotros pusimos un ejercicio a los alumnos de la escuela diciendo qué pasa con estos nuevos máximos. Polín, a ver si lo hago grande para que se vea. Y le trazamos aquí y dije, bueno, por aquí se ha conseguido unos nuevos máximos históricos. Y dijimos, y todos contestaron muy bien. No, estos son divergencias bajistas. Eso estaba aquí, ¿eh? No, estas dos velas no estaban siquiera. Y dijimos además, porque llevamos meses diciéndolo, el oro irá, como ha ido siempre, a su media de 50 en semana. Por aquí está, en su media de 50 en semanal, llegó, ahora ha subido, y a esto le pasa un poco como al oro, ¿vale? Es decir, ya se acabó ha llegado a la media de 50 semanal y tal, igual. Llegó a la zona, la primera zona que marcamos, la tenemos marcada aquí en diario, y si no, que se repasen los vídeos de las semanas anteriores y puedan ver que aquí no hay trampa ni cartón. Llegó a la primera zona, y donde dijimos que la próxima zona sería esta de aquí. Yo, conforme están las cosas, Paco Pepe, hice una primera compra aquí, ¿vale? En 90. Para no ser mentiroso, en 90.500, ¿vale? Una primera compra, no el total de posición, sino una primera compra. Y le dije a los compañeros, mientras a cierre no se supere esta vela de aquí, incluso la media de 50, yo no me meto otra vez largo de Bitcoin porque creo que todavía no ha terminado la corrección. Yo digo, ¿cómo puede ser eso? Digo, mira, aquí se han quedado stops aquí por aquí abajo un montón. Yo creo que todavía a esto le queda un caminito a recorrer. Bueno, me puedo equivocar, pero por ahora, esta zona de aquí, esta directriz alcista que llevaba, todavía la superó, pues anteayer, una cosa así, pero no cerró dentro. Cerró por debajo. Y a lo mejor, bueno, si estos mínimos se pierden, nos vamos aquí. ¿Qué rompe aquí y rompe la media de 50? Nos vamos a máximos. Eso es lo que hay que estar observando hoy en día. Aprovechar bajadas para comprar, porque una bajada todavía más extrema. Aquí el problema de estas cosas es lo que hablamos antes de los stops. Un mercado tan volátil como el Bitcoin hay que seguirlo de cerca. Porque es que te pega un susto, como este viernes. Yo recuerdo que lo estábamos haciendo el jueves de la semana pasada y esto no había sucedido. Eso pasó el viernes, justo hace pues 6 días. Y esto no lo veíamos. Sí veíamos que había divergencias bajistas en semanal y que eso nos da una probabilidad de que bajara. ¿Y que bajara a dónde? A la media de 50 en semanal. Pues justo bajó, la superó y ahí se ha quedado. Oye, para una que acertamos, por lo menos, ¡pum!, medallita.
Pero cuando tú dices que compras, ¿tú compras realmente un Bitcoin? Es decir, ¿te gastas 90.000 pavos, 85.000 pavos en compra de este activo? ¿O cómo lo haces?
No lo tengo suelto, Paco Pepe, los 90.000, ¿entiendes?
No tienes suelto.
Yo los billetes que tengo son de 150, 200.000. No, Paco Pepe, yo compro ETFs. Bueno, no yo, solamente todo el resto de la familia compramos un ETF referenciado al Bitcoin, evidentemente. Igual que lo hay para el oro, igual que lo hay para muchísimas cosas.
Vale, es decir, en el foro decimos los ETFs que hay que comprar para no tener que gastarse esos 90.000 euros ni los 4.000 y pico que vale la onza de oro ni cosas de esas, ¿no?
Evidentemente no, pero bueno, de todas maneras te venden partes infinitesimas de oro y de...
Sí, sí, vale, ok.
Pero
vale,
nosotros estamos comprando ETFs, ¿vale? Referenciados a Bitcoin.
Vale, pues luego miraré el canal donde está eso.
Venga, no, vamos a ver, fíjate si es variado. Porque se han nombrado 5, 6 o 7 ETFs y cada cual pues compra. Pues hombre, los ETFs tienen un gasto también, pues intentamos buscar el que el gasto sea más pequeño, el porcentaje, y después que tengan una liquidez importante, que te coja un susto de esto y puedas salirte con un stop, ¿me entiendes? También. O puedas salir en el momento. Pero claro, cuando se queda pánico, después pues, si es un valor o un ETF poco líquido, pues te encuentras con que no te vende. Todas estas cosas hay que vigilarlas.
Sí, sí, hay que vigilarlas. Pues vamos a por el Ethereum y lo dejamos, que la bola tiene muy chunga hoy, ¿vale?
No, vamos a las 4 que nos quedan, o sea, nos quedan 3.
Nos queda Ethereum, Solana y Ripple, ¿no?
Sí. Pero vamos, cuando la madre se va al campo, el resto tampoco es que...
La ovejita va detrás.
Bueno, exactamente. Aquí lo tenemos, Ethereum. Perdió los 4.000, que era la zona que dijimos que cuidadito. Y, pues bueno, aquí los máximos menos este son decrecientes y los mínimos son decrecientes. Luego estamos dentro de una pequeña, pues desde agosto, en una pequeña tendencia bajista, ¿vale? ¿Y qué espera? Pues yo espero que rectifique más todavía. Igual que lo he dicho para el Bitcoin, lo espero para este. Tú sabes la cantidad de gente que hay tranquila aquí abajo, que puso el stop y todavía hay por aquí, pues vamos a limpiar los stops de 3.300. ¿Y hasta ahí quieres que llegue? Yo, no lo sé. Pero vamos, cuando estaba en 5.000 tampoco queríamos que se iba a ir otra vez a los 3.800 y ahí he estado. 3.600, porque el mínimo...
Que la saquen otra vez y rápidamente se ponen los 2.000.
Sí, no, aquí el mínimo estuvo en 3.560, o sea que tampoco es tan descabellado que se venga 200 puntos más abajo. Y más en criptomonedas, que sabemos cómo se mueven estos activos, con una volatilidad que cuando enganchan, claro, tú imagínate todos los que tuvieran esto aquí, a estos se los cepillaron, vamos, como si no hubiera mañana, les limpiaron todos los estos por aquí abajo, hay que llevar cuidado. Y cuando se meten estas cosas, pues hay que gestionarlas y llevarles un control diario, ¿eh? Y cuando hay divergencias, como lo dijimos hace 2 semanas, llevar mucho cuidado y mayor atención. Pero bueno, tampoco se va a acertar siempre.
Solana.
Solana después de Bitcoin, a mí es la que más me gusta. Bien, Solana se ha parado aquí en una zona bisagra, digamos así, que lo fue ya en julio de este año, arriba y abajo de esta zona de aquí, y ahora se ha vuelto a parar ahí. Tendencia, pues sigue siendo bajista. Aquí puedo hacer un suelo, pues podría hacerlo, efectivamente. Pero yo no le veo cariz de que todavía hayan hecho suelo las criptomonedas, como no he visto, como creo que todavía pueden tener alguna corrección los índices, pero bueno, eso es un pensamientos íntimos, como se diría. Vamos a ver qué ocurre, pero yo pienso que todavía tienen su correccioncita. Si alguien quiere comprar, que no invierta la totalidad, que compre una parte y se asegure de que realmente el activo va a ir para la dirección que él quiere, en este caso alcista. Porque, bueno, ahora está en, ya te digo, una zona, es una zona bisagra. Los 180 para mí es una zona bisagra. Por arriba, pues si sigue para adelante, pues puede tirar hasta los 200, 200 y algo, su directriz bajista que está ahí trazada. Y por abajo, pues nos vamos otra vez a los 150 o una cosa así.
Y ya para terminar, veamos Ripple y, por supuesto, los que habéis llegado hasta aquí, dar like. Y como deferencia, precisamente los que habéis llegado hasta aquí, si queréis que analicemos algún activo, solamente lo pedís por aquí, por Spotify, y os lo analizamos con mucho gusto. Solamente por eso, ¿te parece buena idea, verdad, Paco?
Sí, no, porque Paco Pepe dijimos que íbamos a hacer 10 episodios y íbamos a descansar una temporadita.
Es verdad.
Y a petición del público retomamos el tema, pero ahora nosotros ya... Tú ten en cuenta que tus tendinitis hay que cuidarlas, Paco Pepe, ¿vale?
Cierto.
Y entonces, pues si están pinchados, pues hay que tenerlo ahí todo esto presente. Dejamos un par de semanas, a lo mejor, de descanso y ya continuamos con el tema a posteriori. Y seguimos, lógicamente, yo sí que lo voy a hacer más en bruto, sin que tengas tú que trabajar, para los miembros de nuestra familia.
Entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a seguir haciendo, pero no lo vamos a filtrar ni lo vamos a pulir, sino solamente en bruto, como lo estamos haciendo ahora, pues los 200 o 300 que damos, ¿no?
Para nuestra familia, Paco Pepe, no publicándolo abierto en general. Vamos a descansar un par de semanas a ver si te recuperas.
Venga, vale, te lo agradezco. Nada, los podcast los seguimos haciendo, ¿no?
Sí, ¿no? Los podcast sí. Venga, podemos irnos con todo, ¿eh?
Exactamente.
De todas maneras, tendremos el directo que tenemos también el fin de semana del 8, que vamos a hacer un encuentro con alumnos de nuestra familia, y esa semana tampoco, por eso he dicho que vamos a dejar un par de semanas esta y la del 8. Y ya empezamos a mitad de noviembre, si te parece.
Me parece bien, que tenemos un evento en Madrid, que lo hemos dejado al final porque tampoco queremos darle mucho bombo. Pero sí, ahora estamos empezando a hacer eventos y tú, Paco, ¿cómo estamos?
Sí, estamos que nos salimos.
Bueno, y lo hemos dejado, como he dicho, para el final, porque no nos gusta sacar la pata.
No, Paco Pepe, y además que, oye, que eso son cosas internas de nuestra familia, de la gente que pertenece al foro. Tampoco debe haber mucha gente interesada, no porque no pueda asistir, lógicamente, lo vamos a hacer para la gente nuestra. Es el primer encuentro que hacemos para conocernos personalmente, que siempre es interesante.
Desvirtualizarnos, que se llama, ¿no?
Bueno, no sé cómo se llama, ponle el nombre que quieras.
Creo que tiene ese.
Eso me da lo mismo.
Creo que tiene ese.
Bien, Ripple, vamos a terminar con Ripple, que tiene una tendencia bajista desde los máximos de julio. Ya no ha levantado cabeza y ha ido haciendo mínimos inferiores, ha ido haciendo máximos inferiores, hasta el latigazo que pegó el día 8, y se pegó un latigazo de tres pares de narices. Ha sufrido menos la bajada del viernes pasado, también la ha bajado, pero es que previamente aquí se pegó un arreón de tres pares de narices. Es lo que tienen las cripto. Tienen ese problema, su altísima volatilidad. No es como un valor, una acción normal. Pues puede haber que alguna salte un día, un 30, un 40%, tanto para arriba como para abajo, pero no es lo normal. Y aquí sí, en este mercado, es muy normal que te arrimen un testarazo y te manden fuera del mercado. Pero, bueno, hay que saber dónde podemos entrar, ¿vale?
Ya estamos terminando. Y también se nos olvida decir que estamos actualizando todos los cursos que tenemos en el foro. Que eso sí también requiere el trabajo, son podcasts, es las claves de la semana, es los cursos que tenemos, es reacondicionar o actualizar, mejor dicho, la palabra es actualizar algunos cursos que tenemos en el foro. Y lo más bonito y lo más importante, que es el core del foro, es estar en Slack, que es donde estamos todos y compartimos decisiones de inversión, que es de lo que se trata. Y no llegamos a todos lados.
Eso es lo más bonito, es decir, ve la gente cómo comparte. He encontrado este valor, que os parece, que no os parece, qué tal, y hay verdaderas joyas. Y la gente, ya lo he dicho, estoy sumamente orgulloso que en unos meses son gente ya como si fueran unos expertos, vamos.
Pero lo más bonito de todo, Paco, es que se gana pasta, ¿eh? No estamos para
hombre,
decir lo guapos
vamos
que
a ver,
somos.
Yo, se gana pasta. Habrá de todo como en la viña del señor, pero que opera normal y corriente habrá ganado dinero, vamos, seguro, seguro. Lo tenemos. Quería hacer un podcast, pero no me ha contestado, con uno que lleva una rentabilidad del 100% en 2025. Yo, no vamos, ni de coña he alcanzado ese nivel. Y entonces, pues, quería hacer un podcast con él, pero no ha contestado, por lo tanto, tampoco quiero forzar a nadie que haga lo que no le gusta.
Es vasco, ¿no?
Sí, y se llama... Pero bueno, por lo demás, bien.
Venga, Paquico, un abrazo, ¿eh?
Otro para ti.
Venga, un abrazo, hasta luego, hasta luego.
Hasta luego.